de cara a las próximas predicaciones que estoy preparando, unas series, vamos a estar hablando un poquito de la iglesia que somos y de la iglesia que quizás Dios espera que seamos, ¿no? Independientemente de que somos iglesia evangélica y que amamos a nuestro Señor y las bases teológicas que en general las iglesias pues tenemos, pero cada iglesia particularmente tiene llamados, posiciones, una manera de desarrollarse y de vez en cuando, por lo general, una vez al año, intento como marcar algunos puntos que nos pueden como ir ayudando a entender de qué va esto, hacia dónde vamos, qué es lo que el Señor me está mostrando y cómo poder trabajar de acuerdo en esa dirección. Entonces, vamos a estar en esta serie de iglesia y que el Señor nos ayude para que todos podamos ser parte de esta iglesia y todos podamos ser parte del movimiento que estamos generando, ¿no? No solamente las actividades que hacemos aquí en el culto, sino todo lo que eso implica llevar adelante este grupo, la familia, los niños, los jóvenes y lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Amén. Entonces, más o menos vamos a ir estos domingos en esa línea. Desde el inicio de la humanidad, las personas, los grupos de las gentes, ya sea por diferentes motivos, a través de las danzas, del canto, tal vez también a través de poemas, de dibujos, bueno, de tantas expresiones, las personas, algunos se hacen llamar artistas, han expresado de diferentes maneras sus sentimientos, sus experiencias. Y una de las que más ha motivado a esas expresiones son las crisis que a veces vivimos en el corazón. A veces, muchas de las, si ves una película, una obra de teatro, una ópera, muchas de la mayoría de las canciones vienen en respuesta a una crisis en el corazón, a una herida en el corazón. Muchas veces, por ejemplo, los salmos, la mayoría de los salmos vienen escritos porque el salmista estaba sufriendo una herida, una crisis en su corazón y eso lo llevaba, lo motivaba a expresarlo, a canalizarlo de esa manera. Las heridas en los corazones muchas veces son motivadas por el engaño, la traición, una infidelidad, el temor, el desamor muchas veces trae una herida en el corazón, o el amor no correspondido, la mentira, la agresión, son un montón de cosas que dañan o hieren nuestros corazones. Y en esa búsqueda desesperada de traer sanidad o cura a ese corazón herido, de hecho se han librado grandes batallas en la humanidad. Guerras se han desarrollado por un corazón herido. Han confrontado imperios, naciones, porque el corazón no ha sido sanado correctamente. Se podrían clasificar como en tres grandes grupos las heridas en el corazón. Y sobre todo tienen gran influencia en nuestra etapa de la infancia. Una herida en el corazón en la infancia deja una marca muy profunda y muchas veces lo trasladamos por toda la vida. Por ejemplo, las experiencias traumáticas son causas de heridas en el corazón. Un abuso, un accidente, situaciones traumáticas te marcan. Cosas que no las esperabas, cosas que no estaban en tu capacidad de sobrellevarla, te sobreexcede, no lo puedes gestionar. Ese trauma, esa experiencia traumática puede traer una herida en el corazón. También las relaciones dolorosas. La mayoría de los problemas o de las personas tenemos herida en el corazón, sobre todo de las personas que están más cerca, con las cuales tenemos una relación, por eso se llama una relación dolorosa. La gente que más amamos muchas veces es la que más daño nos hace. Es parte, y es natural que un vecino de la esquina te trate mal, no te importa, ¿no? Pero si es tu madre, tu padre, tu hermano, eso marca tu corazón. Son relaciones dolorosas de rechazo o de abandono que traen muchas heridas en el alma y en el corazón. Este es el grupo que puede nuclear todas o la mayoría de las heridas del corazón, son las carencias. Carencias son las necesidades básicas no suplidas, pueden ser carencias físicas, pueden traer una herida en el corazón, a lo mejor en la niñez. por diferentes temas económicos, a lo mejor tus padres no pudieron brindarte, ¿no?, lo que necesitabas. Había carencias en el hogar, materiales, y eso te hizo daño y trajo una herida en el corazón. Carencias afectivas. Venimos todo lo que venimos ya mayorcitos, venimos de generaciones donde no era normal expresar afecto o cariño, ¿no? Me acuerdo, mi abuelo era, bueno, él se entraba y no podía volar una mosca, ¿no? Y nunca tuvo una expresión de afecto. Pero bueno, a ver, generacionalmente venimos en ese proceso. Hoy es totalmente diferente. Pero las carencias afectivas marcan el corazón, traen heridas y necesitamos suplirlas. Y también, por supuesto, las carencias espiritual, sobre todo. La falta de un recurso espiritual, de una fortaleza espiritual, trae carencias en nuestras vidas. No tenemos la capacidad de enfrentar las situaciones, ¿no? El corazón herido se hiere porque no tiene los argumentos o los recursos para hacer frente a la situación que está viviendo, ya sea una experiencia traumática, relaciones dolorosas o carencias. Como no tienes la capacidad de resolverlo, te ves expuesto, vulnerable, y eso afecta tu vida, daña tu corazón, y tienes de esa manera un alma herida, un corazón herido. Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Todos tenemos o hemos tenido un corazón herido. Quizás ese no sería el punto, ¿no? No, quizás, no es que no importe, pero quizás no importa tanto si has tenido una herida en el corazón. Lo que sí importa es si ha sido sanada o no. Ahí yo creo que es donde está la diferencia. Todos podemos tener heridas en el corazón, pero lamentablemente no todos hemos sido sanados de esas heridas en el corazón. Y es aquí donde quiero ayudarte, a través de la palabra, que podamos permitirle al Espíritu Santo que todas las heridas que haya en nuestro corazón las podamos poner en las manos del Señor, como un médico, que podamos entrar a esa, ponerlo en esa camilla, y que el Señor sane nuestros corazones, quite todas esas heridas. Hay gente que por años se ha acostumbrado a vivir con un corazón herido y no ha tenido la oportunidad de ponerlo en las manos del Señor para que Él lo sane y pueda experimentar una sanidad completa en su vida. En el libro de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19, me gustaría que juntos pudiéramos leerlo, o bueno, te lo leo yo. Lucas 4, 18 y 19 son las palabras del Señor cuando Él se presenta como ministerio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando esto lo trasladamos a la visión de la iglesia, por eso te estoy hablando de esta serie de para la iglesia, hacemos mayor énfasis en esto, que el Señor nos ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Pero también el Señor nos transfiere todo lo que decía antes en el versículo anterior, si podemos ponerlo ahí en la pantalla. Y sobre todo hacer énfasis en esa parte donde dice: el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Luego dice: a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos. A ver, nosotros como iglesia no podemos dar vista a los ciegos. Si alguien de aquí tiene ceguera física y recibe la visión, ¿se la hemos dado nosotros o se la ha dado Dios? Dios. Nosotros no podemos dar vista a los ciegos, pero sí podemos ayudar a que sanen los quebrantados de corazón. Y quizás esto es nuestra deuda pendiente. Nos hemos dedicado mucho a predicar el año agradable del Señor, pero no nos hemos puesto a trabajar con los quebrantados de corazón. Y no es que lo sea, pero cada vez que te veo a ti o a cualquiera que entra por esa puerta, yo veo un quebrantado de corazón. No porque lo estés pasando quizás hoy, pero en algún momento has necesitado o necesitas o vas a necesitar que el Señor sane tu corazón y tu alma. Eso es lo que nos convoca. Quizás esta sea la razón de ser iglesia. Como digo siempre, es podemos venir a aceptar al Señor y ser salvos y a irnos a casa. Quizás no haría falta venir aquí, pero si venimos aquí es porque necesitamos entre nosotros, además juntos, de alabar y adorar a nuestro Señor, que en esta comunidad o en las comunidades del Señor, Él pueda traer sanidad a los quebrantados de corazón, a los corazones heridos, a los corazones que no han podido hacer frente a las situaciones de la vida. Y hoy te encuentras aquí con salvación, pero un corazón todavía desangrado, un corazón abierto, heridas sin cerrar. Y el Señor en esta mañana y en esta temporada puede hacer esa obra en tu vida. Los corazones heridos, los corazones quebrantados, quizás a modo de vacuna o antídoto para esa situación, el Señor nos da una sola cosa, quizás, y es la que más nos puede ayudar a sanar un corazón herido, y es el perdón. El perdón es el único recurso que el Señor nos ha dado para hacer frente a las heridas del corazón. El perdón es lo que Él ha traído como un puente para pasar de un herido corazón, de un corazón enfermo, a que pueda ser un corazón sano y liberado. El perdón es la herramienta que el Señor nos ha dado, nos ha dejado para poder hacer frente a nuestros corazones heridos. El perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación con nosotros. Por ejemplo, ojalá viniera a Diputación y te digo, bueno, te perdono la deuda que tienes conmigo, te libera. Bueno, milagros pueden pasar, ¿no? Te perdona, condona, te libera. Fíjate, tenías una deuda, ahora te libera. Ya no tienes esa deuda. Cuando nosotros en un corazón herido perdonamos, liberamos al otro de la deuda, de aquello que lo ligaba, de esa obligación que tenía con nosotros. El perdón es una decisión voluntaria y consciente de quitar los sentimientos de resentimiento, de amargura, de ira, de odio hacia quien nos ha ofendido o nos ha fallado, lo merezca o no. Que no se trata si el otro merece que lo perdone o no lo perdone. No se trata por ahí. Se trata de que mi corazón está herido por lo que ha ocurrido. No quiere decir que lo que ocurrió no sea verdad o no merezca la pena, pero lo que yo me tengo que dar cuenta es que a través del perdón, más que hacerle un favor al otro, me estoy haciendo un bien a mí mismo. Porque ahora en el perdón mi corazón puede ser sanado. Quizás no implica reconciliación. Hay mucha gente que no quiere perdonar porque dice, uy, ahora voy a tener que reconciliar. No necesariamente, ¿vale? Claro, si es tu marido, sí, intenta perdonarlo y reconciliarte, ¿vale? Pero con otras personas a lo mejor no lo impliquen una reconciliación. Perdono a la persona, perdono al agresor, al que me ofendió, pero no necesariamente tengamos que ser amigos, y ahora en más. Yo puedo perdonar a mi jefe del trabajo, pero no quiere decir que por eso vamos a salir de fiesta o de... No, no. No necesariamente implica reconciliación. Cuando yo entiendo esto, a lo mejor me anime a practicar el perdón. Mucha gente no quiere perdonar porque dice, uy, ahora tengo que reconciliar. No, no necesariamente te tienes que reconciliar con las personas, pero sí a través del perdón liberarlos a ellos y también tener liberación para ti mismo. El perdón es un proceso interno que busca la paz personal y suelta el dolor. La gente que no sabe perdonar le cuesta vivir en paz. Porque está eso, ahí siempre sale, a flor de piel, ¿no? Cualquier cosita, eso vuelve a salir adelante, ¿no? Entonces, en Argentina tenemos este dicho de que el que se quema con leche ve a una vaca y llora, ¿sí? ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Vale. Está a flor de piel, se quemó hace 20 años, pero ve a la vaca y se acuerda de lo que sufrió cuando se quemó con leche, ¿no? Entonces, eso pasa con la falta de perdón. está a flor de piel. Apenas lo ves, apenas escuchas su nombre o alguien que te conecta con eso o lo que pasó, sale a flor de piel. No lo puedes contener, el dolor, la ira, la amargura. El corazón, esa herida que tú pensabas que había cicatrizado, ¡puf!, se abre. Y otra vez empieza a sangrar. El perdón es un proceso interno que busca la paz y suelta el dolor. Quizás sin olvidarlo o justificarlo. Perdonar no quiere decir que te tienes que olvidar lo que pasó. No. Pero tampoco lo justifica. Pero el tema es que aunque no lo puedo olvidar ni lo justifico, ya no me hace daño. Es como ese corte que a lo mejor te has hecho con un cuchillo en la cocina, ¿no? Te duele unos días, una semana, te puede dejar la cicatriz. Luego ves la cicatriz y te recuerda lo que pasó. Pero ya no duele, porque la herida se sanó. Cuando perdonamos, quitamos el resentimiento. ¿Qué significa resentimiento? Resentir. Vuelvo a sentir las mismas emociones, situaciones que viví cuando ocurrió el problema o la situación. El perdonar quita el resentimiento. Qué triste es vivir con resentimiento. Porque además ese resentimiento como que lo vas trasladando, ¿no?, a todas las cosas. Son como gafas, ¿no? Ya todo lo ves con ese resentimiento. Y no solamente no puedes sanar el corazón, sino que tampoco te deja tener un futuro y una vida mejor. Por eso el perdón es la única cura, es la vacuna, el antídoto para poder sanar la herida, una herida en el corazón. Es que el perdón es un mandamiento. Mateo 6:12 dice, la oración del Señor Jesús dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verso 14 y 15 dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Es un mandamiento. ¿Cuántos quieren que Dios perdone nuestras culpas y ofensas? Pues tenemos que perdonar a los demás. En la medida que perdono a los demás, Dios perdonará mis ofensas y mis pecados. Aquí se aplica la regla de oro del Señor. Todo lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú con los demás. ¿Quieres que Dios te perdone? Pues tú perdona a los otros. El perdón es un mandamiento, es, digamos, y además, es la piedra fundamental del cristianismo, el perdón. El Señor perdonó todos nuestros delitos y pecados y Él espera que nosotros podamos tener ese carácter de Dios. ¿Sabes? Solamente Dios puede perdonar. Pero mientras más perdonamos, más nos parecemos al Señor. El perdón es un condicionante. Si queremos alcanzar el perdón de Dios, es vital que podamos perdonar a todas las personas y sobre todo a los que más nos han ofendido. ¿Te acuerdas el Señor Jesús cuando estaba en la cruz y se estaban jugando con los dados los vestidos del Señor? ¿Qué dijo Jesús? Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Ejercitar el músculo del perdón en nuestras vidas es vital para tener, primero, corazones sanos sin heridas y, segundo, tener una vida espiritual en crecimiento y desarrollo. Mientras más perdones, más vida espiritual vas a tener. No se trata de teología, se trata de perdonar. Si pudiéramos hoy decir, que de qué se trata el cristianismo, pues se trata de perdonar. De perdonar a los demás, a los que nos ofenden, sobre todo a los más cercanos, a los perfeccionistas, perdonarnos a nosotros mismos. No son ustedes, esta es mi piedra. Perdonarnos a nosotros mismos de que no somos todo lo que nos creemos que quizás quisiéramos ser. Buscamos, queremos, no te das la licencia de fallar y te tienes que perdonar y perdonarte a ti mientras pides perdón a los demás y al Señor. Eso es lo que te va a ayudar a tener un corazón sano y sin heridas. La falta de perdón te esclaviza. La semana pasada en la iglesia de Santurce, un hermano que predicaba y nos compartía la palabra, él habló de aquellas cosas que nos hacen esclavos, ¿no? Y hablaba él del pecado, hablaba él del tiempo, del tiempo normal que estamos todo corriendo de un lado para el otro, del dinero, a veces somos esclavos del dinero o del trabajo. Hablaba también de que somos esclavos de la tecnología, ¿no? A veces estamos tan esclavos detrás de los móviles o de los aparatos y todas esas cosas nos esclavizan. Y cuando estaba escuchando el mensaje, yo decía, bueno, lo chequeaba, esto ya está. Y el Señor me decía, y puso ahí el dedo, a veces somos esclavos de la falta de perdón. Y necesitamos ahí ponernos en las manos del Señor para que Él pueda trabajar con nosotros, soltar perdón y también pedir perdón o otorgar perdón para que nuestros corazones estén sanos y no estén heridos en profundidad. Cuando me toca dar clases a líderes que se están formando en la teología, bueno, tenemos nosotros en Asambleas de Dios un departamento que se llama CESTAD y damos clases ahí, colaboramos. Siempre animamos a los que predican que no se expongan ellos mismos, que no hablen de ellos mismos. Pero bueno, hay ocasiones en que nos toca y bueno, creo que a veces vale la pena. Cuando escuchaba este mensaje el domingo pasado, el Señor me hablaba de que a veces somos esclavos de la falta de perdón. Y yo particularmente he estado viviendo una temporada de falta de perdón. No lo veía tan así, pero bueno, el Señor fue hablando a mi vida, ¿no? Con todas las situaciones que hemos estado pasando con Inés, toda la acción de los médicos, el tiempo que se tardaron en diagnosticar y todo el proceso que hemos vivido en este último año, pues a mí me costaba perdonar a los médicos. Cada vez que íbamos a los médicos, me hablaban y yo veía bocas que se abrían y decía, pero ¿qué me estás diciendo? Y no es que tenía odio hacia ellos, pero no perdonaba la falta de capacidad que deberían haber tenido para ayudarnos a que esto no fuera tan profundo, tan duro. En realidad no es que me levantaba todas las mañanas pensando en los médicos, odiándolo y lo más. No, pero yo sé que eso no estaba sano. Espero que de ahora en más sane. Pero son esas cosas que sabes que están ahí y que tienes que soltar perdón. Ellos ni saben de mí, ni saben que nos ha hecho daño, ni se han dado cuenta. Pero hay heridas en el corazón que te marcan, te tienen ahí tirando. Cada vez, como dije, sale a flor de piel. Cada vez que vamos al hospital, está ahí. Porque no se sanó, porque no lo hemos entregado, porque quizás no le hemos perdonado, no les hemos liberado y de esa manera poder tener corazones sanos. Mateo 18, 32 y 33 habla de estos dos siervos, la parábola del Señor, que el dueño o el amo llamó a uno que le a un siervo que le debía millones de dólares. Y lo quería meter en la cárcel, quitarle todo lo que tenía, pero él le suplicó que le perdonara, le condonara toda esa deuda, que era millonaria. Y el amo, movido por misericordia, le perdonó. Pero este, saliendo de ahí, fue y se encontró con otro que le debía dos pinchos. ¿Y no, qué hizo? Lo mandó a la cárcel, le quitó todo hasta que le devolviera todo lo que le debía. 18, 32 y 33. Ahora el amo llama a este siervo y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo que habla esta parábola es de que de la gran magnitud de la deuda que el Señor nos ha perdonado a nosotros, podamos poder perdonar las pequeñeces que nos han herido en este mundo. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? ¿Cómo no perdonar las cosas de esta vida terrenal? Si Dios nos ha otorgado tanto perdón, si Él ha dejado pasar tantas ofensas nuestras, tantas de nuestras debilidades, cuánto le hemos traicionado, cuánto le hemos olvidado, cuánto le hemos fallado al Señor. Y si Él nos sigue perdonando porque le vamos a seguir fallando, ¿cómo no perdonarnos entre nosotros para poder tener un corazón sano? Acá dice que cuando lo vio la situación, el amo lo apresó y dice que lo entregó a los verdugos. Es interesante esta parábola, ¿no? Porque un verdugo era la persona, no sé si se te hace la idea, que se utilizaban para castigar a otro de manera física, ¿sí? Se llamaba el verdugo y a este, a latigazos, a golpe, le hacía recordar la deuda que tenía con su amo. Hoy no hay verdugos de este tipo, menos mal. Pero hay otros verdugos que nos tienen castigando cuando no tenemos perdón, cuando hay heridas en el corazón. Verdugos como el rencor, el resentimiento, el odio, la venganza, al final vives para eso. Estás ahí, no puedes llevar tu vida adelante porque sigues pensando en ese corazón herido y en quién lo dañó. Ese rencor, ese odio, ese deseo de venganza termina siendo tu mayor verdugo porque no te deja tener una vida libre, porque todavía no has podido perdonar a otra persona. Perdonar es una bendición. Pedir perdón. Cuando te has equivocado, reconocerlo. Reconocer un error no te va a hacer menos persona ni menos hombre. Esto se nos ha machacado mucho a nosotros. No vas a ser menos hombre por pedir perdón, por reconocer tu falta. Otorgar perdón. A veces el orgullo no nos permite otorgar perdón. La gente viene y nos pide perdón. Pero yo ahora te voy a hacer sufrir, ¿no? Y te lo tienes de ahí, ¿no? Pedir perdón y otorgar perdón es una bendición para nuestras vidas. Se rompen lazos que nos ataban. La falta de perdón te tiene ligado al otro. Mientras más lo quieres olvidar por el daño que te ha hecho, el rencor hace que te pases la vida pensando en ese otro. Hay lazos que se rompen emocional y físicamente cuando perdonamos a las personas. Cancelamos la deuda y además liberamos a otros. Hay gente que no prospera en su vida porque como el otro no lo ha perdonado, está atado. Y esto en el ámbito espiritual funciona, ¿sabes? Nos ha tocado con experiencias con personas que su vida era un caos porque no había recibido el perdón que necesitaba. No le habían otorgado el perdón. No vivía y no podía vivir libre porque el perdón no había liberado su vida. Cuando pedimos perdón o otorgamos perdón, no solamente liberamos a los otros, sino que esta acción también trae libertad espiritual para nuestras vidas. Mira, tú puedes orar todo lo que quieras, pero si tienes alguna de esta atadura por falta de perdón, no vas a poder experimentar toda la sensación de libertad que el Espíritu Santo quiere darte. Vas a estar orando y te va a venir. Vas a estar buscando leer la Biblia y el Señor te quiere hablar por algo, pero tú vas a estar enfocado en lo otro que lo que te hizo aquel o aquella. Necesitamos recibir esa libertad del Espíritu Santo al pedir perdón u otorgar perdón a aquellos que nos han hecho un daño. La persona que no perdona es la más perjudicada. Te haces daño a ti mismo por no perdonar. Hay mucha gente que de alguna manera está hiriéndonos o nos ha lastimado, pero de manera involuntaria. No ha querido. Es como si yo paso por la esquina y no te saludo, pero no te he visto. Involuntariamente a lo mejor te he causado un daño y eso ha hecho mella en tu vida. No por esto, pero por cosas más importantes. Pero hay cosas que dañan nuestras vidas de manera involuntaria y eso va teniendo una pequeña raíz y se empieza a filtrar y empieza poco a poco a hacerse una rama grande y a dañar nuestras vidas. La falta de perdón perjudica mucho más a nosotros. Termino con esto. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, y sobre todo procurad lo bueno delante de todos los hombres, lo que te hacen bien o te hacen mal. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrita: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu amigo, ¿qué dice? Así si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontanará su cabeza. Y no seas vencido, fíjate, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien, el mal. Cuando leía estos pasajes, a veces, muchas veces, esto de amontonar ascuas sobre su cabeza, de algunas veces, bueno, voy a hacer esto para que se le queme la cabeza. Acá habla de vergüenza. Aquí habla, la idea es vergüenza. Mientras yo perdono al otro, si el otro no admite el error, pues traigo vergüenza sobre él. Me pone por encima de esa persona. Él me hizo daño. Voluntario o involuntariamente. No me ha querido pedir perdón, no pasa nada. Pero yo al perdonarle me posiciono por encima de esa persona. Porque tengo valor. El Señor me ha dado esa fuerza y esa capacidad. Y entiendo que Él me está guiando. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en lo que dependa de ti, está en paz con todos. Mejor ahora el Espíritu Santo trae a tu memoria a alguien con quien no estás en paz. Y a lo mejor haya que arreglar ahí alguna cuenta. A lo mejor te ha pedido perdón y tú no se lo has querido otorgar, no se lo has querido conceder. Puedas hacerle una llamada, tomarte un café y perdonarle. A lo mejor él no sabe que te ha ofendido. A lo mejor puedas sentarte con esa persona y decirle: mira, ocurrió esto. Y a lo mejor él te diga: perdóname, no me he dado cuenta. Y tú le puedas perdonar. A lo mejor tú has ofendido a alguien. Y sabes que eso no solamente ha herido tu corazón, sino también el del otro. Y puedas, con la ayuda del Espíritu Santo, acercarte a esa persona y pedirle el perdón. Y sanar tu corazón y sobre todo sanar el corazón del otro. Que podamos ser una comunidad que, si por algo nos caracterizamos, es por el ejercicio del perdón en nuestras vidas. Esto nos va a hacer diferente a todo el resto. Allá afuera, ¿a alguien le gusta perdonar? Es de débiles perdonar. Pero nosotros, como queremos obedecer a Dios, como entendemos que perdonar es un mandamiento y perdonar es una bendición, queremos perdonar a todos. que cada una persona que se pase por esa puerta sienta que acá nunca va a ser juzgada y haga lo que haga va a ser perdonada. Porque como tiene tanto que perdonarnos Dios a nosotros, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los demás? Inclina tu rostro ahí. Dale lugar al Espíritu Santo para que hable a tu vida. Y el perdón empieza a trabajar en ti. Que el Espíritu Santo rompa el orgullo, la vanidad. Que el Señor quite y se haga cargo de ese rencor, ese odio. Esas heridas en el corazón que han venido por experiencias traumáticas, por relaciones dolorosas. El abandono, el rechazo de aquellas personas que más necesitabas. Aquellas cosas que necesitabas tener y fueron una carencia en tu vida. Eso te hizo pasar vergüenza, sentirte menos. Que podamos hoy entregarle todas esas cosas al Señor. Por aquellas personas que no estuvieron cuando más necesitabas. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas en esta mañana. Trae el perdón que necesitamos. Sana nuestros corazones, Señor. Esas heridas abiertas por años, sin cicatrizar, sin sutura. Que ahora tu Espíritu Santo suelte un espíritu de perdón sobre todos nosotros, Señor. Que podamos recibir sobre todo el perdón del Padre. Perdónanos, Dios, todas nuestras deudas. Perdónanos nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras debilidades. Cuánto te hemos fallado, las veces que te hemos traicionado. Las veces que te hemos hecho quedar mal. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a perdonar a otros. Sana nuestros corazones. Danos la fortaleza emocional para enfrentar las diferentes situaciones que han traído heridas en el corazón y la falta de perdón. Espíritu Santo, ahora trabaja nuestras emociones. Trabaja, Señor, todos esos sentimientos de odio, de rencor. Te lo entregamos a ti, Señor. El resentimiento, la venganza, Señor, todas estas cosas te las entregamos a ti, Señor. Tú que has hecho todo por nosotros, Señor, todo esto te lo entregamos a ti. Y ayúdanos a ver vivir la bendición del perdonar. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño, Señor. Y sobre todo otorgar perdón a aquellos que han venido a nosotros a pedírnoslo. Señor, obra en los corazones, toca cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pon tu mano en el hombro del que está a tu lado, si puedes, y ora por él. Y dile, Señor, Padre, bendigo la vida de mi hermano. No, quizás yo no le he dañado, pero en nombre de las personas que le han dañado, le pido perdón, Señor. Sánale, Padre, sana su corazón. Le pido perdón, Señor. Le perdono todo lo que haya hecho mal, Señor. Que tú puedas, Señor, ahora darle esa paz de ser perdonado. Quita la culpa, Señor. Quita todo espíritu de culpa en el nombre de Jesús. Trae sanidad a su corazón, Señor. Trae sanidad a su corazón. Padre, renuévalo, Padre. Que el perdón ahora haga revivir, Señor, hasta su alma, su corazón, Señor. Que al salir esta mañana de este lugar, Señor, este espíritu, Señor, traiga una renovación en todo nuestro ser, Señor. Que ahora, Señor, sin culpa, sin resentimiento, sin rencor, podamos tener una vida en libertad, Señor. Que podamos tener esa libertad que viene de tu espíritu, Señor. Cuando experimentamos el perdón en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, que en ti podemos vivir en esta libertad. Señor, si mi hermano nunca ha vivido el perdón que viene del Padre, que ahora, Señor, tú traigas el perdón espiritual de Dios. Que tú perdonas todas sus culpas. Tú perdonas todos sus errores. Tú, Señor, has pagado el precio en la cruz. Que tú le amas, Señor. Que tú le abrazas en esta mañana, Señor. Que en este lugar y en este momento, Señor, esa persona pueda sentir la libertad en su corazón de ser perdonado por Dios, de ser perdonado por nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Que en ti podemos confiar, Señor. Ahora te ruego, Señor, Padre, sana toda herida de los corazones, Señor. Ahora que hemos soltado perdón, ahora que hemos recibido el perdón, Espíritu Santo, empieza tú como un médico cirujano a coser todas las heridas del alma y del corazón, Señor. Todo aquello que dolía, que hacía daño, que traía dolor a la vida, ahora, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, como un bálsamo, Señor, cura toda herida en el nombre de Jesús. Sane toda dolencia del alma, Señor. Que podamos ahora recibir esa libertad que viene de tu Espíritu Santo. Que podamos ahora, Señor, experimentar lo que es vivir libres en ti, Señor. Sana toda herida, Padre, en los corazones. Señor, en esta semana, si hay situaciones que tu Espíritu Santo nos sigue, Señor, trayendo luz, que tú puedas seguir sanando nuestros corazones cada día, Señor. A lo mejor cuando vayamos, Señor, a pedir perdón a un alguien, o cuando tengamos que encontrarnos con alguna persona para arreglar alguna situación, que ahí tu Espíritu Santo opere trayendo sanidad en los corazones. Señor, que al perdonar a personas que ni te conocen, puedan ellos entender que solamente es por tu gracia y tu favor, que solamente el Espíritu de Dios puede operar de esta manera, dejando el orgullo y la vanidad de nuestras vidas, Señor. Oh, Jesús, que esto sea nuestra característica principal, Señor, y que podamos de esa manera vivir en la libertad que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por perdonarnos tanto. Gracias por tanto perdón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús, por tanto perdón. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Toma unos segundos ahí. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Señor, hoy hay mucha gente con culpa, Señor, y necesitamos tu perdón. Necesitamos tu perdón, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias que no solamente nos perdones, quitas la culpa. Además, te olvidas de todo, Señor. Por tu amor. Por tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que toques nuestras vidas, que acompañes a cada uno de los que estamos aquí. Señor, rogamos por los que estén en enfermedad, rogamos por los que estén pasando diferentes situaciones en su vida, en sus familias. Trae libertad, Señor, a cada hogar. Señor, trae bendición, Señor, la prosperidad en cada área de sus vidas, aquellos que no tengan trabajo, Señor, que tú puedas, Señor, suplir toda necesidad. Gracias, Señor, que en ti podemos estar confiados en todas las cosas. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén.